Sí, gracias, Rafa. Efectivamente, hoy vamos a hablar en el informativo Más Voces, a dedicar mucho tiempo a los centros de internamiento y, como decías, más en particular a lo que está pasando en el centro de internamiento de Aluche en Madrid. Según informaciones que nos han llegado desde los detenidos y detenidas y desde sus familiares, los y las internas siguen en huelga de hambre. La policía les obliga a bajar al comedor, pero muchos de ellos y ellas se niegan a comer. Aparte de eso, tenemos también información de un hombre de origen africano cuyas condiciones de salud son cada vez más precarias. Los internos siguen reclamando asistencia médica exterior y piden que los medios de comunicación puedan entrar en el centro de internamientos. Escuchamos ahora el testimonio de una chica que estuvo hoy en el CIE visitando a un amigo.
Encontré a un hombre que quería dar un poco de lo que está pasando adentro. Contame, primera cosa para darme noticias de este chico africano que fue golpeado, después se quedaba con menos medicinas que lo que el médico le había prescrito. Desde lunes no tenía más medicina. Normalmente tenía 10 días de tratamiento y al final el lunes no tenía nada. Este chico estaba en un muy mal estado. Entonces, este mañana
Sí.
le llevan al hospital y de lo que me cuenta el hombre que vi hoy es que no se quedaba al hospital, ya ha vuelto al CIE. En primer le ha puesto aparte y ahora ha vuelto en su celda, pero no le, el médico, el hombre de hoy me ha dicho que el médico, los médicos dicen que son mentiras, que no tiene nada, aunque el hombre está perdiendo mucho sangre, parece, y que lo lleva muy mal, el hombre que me ha contado todo esto, temor, tiene mucho miedo por la vida de su compañero,
Sí.
que para él pensé que podía fallar a ningún momento, a
Sí.
cualquier momento. Entonces están pidiendo al director que alguien entra, que sea la Cruz Roja o Médicos del Mundo, Médicos Sin Frontera, pero que alguien venga a verlos por la parte médica. Que pues hay este chico que es realmente muy mal, pero los demás no están en buen estado de salud tampoco. Y la cosa que, como la huelga de hambre sigue,
Sí.
la huelga de hambre
Sí, sigue.
sigue. Entonces, también hay a ver si mucho que todos van a ser muy afectados, pienso. Y entonces hay que tengan un apoyo de médicos y un apoyo real.
¿Y la huelga de hambre? ¿Cuántas personas te han dicho que siguen en huelga de hambre y si efectivamente no están comiendo?
Y no me ha dado de cifras precisas. Me ha dicho que hay hombres que siguen la huelga de hambre y que también desde ha oído que las mujeres, que en la parte de las mujeres han empezado también esta huelga.
Y él está en huelga. ¿Cuántos días lleva?
Desde el lunes. Tenía los rasgos, se dice así,
Sí.
marcados, de no sé si es cansada o todo esto, pero él estaba como, quería, no se queja,
Sí.
porque quería hacerse entender y sobre todo hablar de su amigo, que él tiene mucho miedo para él.
La dirección del centro de internamiento desmiente todo eso, niega que haya una huelga de hambre y por supuesto niega las violencias y los malos tratos que denuncian los internos. Más, un sindicato de policía tilda de minoritarios los grupos que se están haciendo eco de esas denuncias. Sin embargo, las asociaciones y colectivos que apoya la manifestación del próximo sábado y que en este momento están respaldando a los migrantes son muchas. Hoy vamos a hablar con algunas de ellas. La primera va a ser la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid. Escuchamos aquí a su presidente, Nacho Murgui. Nacho, la Federación de Asociación de Vecinos también ha decidido apoyar esta manifestación para el próximo día 12.
Creemos que allá se estén vulnerando los derechos humanos, pues hay que denunciarlo. Y si hay una evidencia clara de que está siendo así, pues hay que denunciarlo. Es más, consideramos que bueno, que no se pueden tener detenidas a personas que no han cometido ningún delito. Y eso es lo que se está haciendo en los CIES. Tener en cuenta además que el movimiento ciudadano está formado en buena medida por gente que vino de fuera de Madrid a buscar, a encontrar su sitio en su trabajo, su barrio, y tuvo que luchar precisamente por hacerse un hueco, por conquistar unos derechos, unas libertades y unas cuotas de bienestar mínimas, ¿no? Entonces, bueno, es lo lógico es que ahora el movimiento ciudadano esté también para apoyar a la gente que viene a encontrar su sitio en nuestra ciudad y que lo que encuentra son centros de internamiento, son malos tratos y son condiciones de vida absolutamente indignas.
Nacho, la Confederación Española de Policía dice que las organizaciones que denuncian estos malos tratos, eso que está pasando en los CIE, son residuales y minoritarias.
Yo no sé la cantidad de afiliados que tiene la Confederación de Policía. Nosotros somos en Madrid 260 asociaciones de vecinos y probablemente unos afiliados que muy por encima de las 150.000 personas. Es decir, que no creo que seamos residuales en absoluto, vaya.
Nacho, ¿qué pensáis de lo que está pasando en estos días en el centro de internamiento con los internos en huelga de hambre y la policía negando todo?
Lo que ocurre cuando se produce en este tipo de situaciones, en lugares cerrados que están fuera del alcance de la, digamos, fuera del alcance de la opinión pública, es que es difícil que la gente que esté dentro, pues la gente que está dentro se desde luego tiene un grado de indefensión superior a los que, bueno, a los que vivimos en unas condiciones normales. Es decir, ellos pueden denunciar, pero los únicos que pueden desmentir o no esa situación son la gente que está encargada de sus cuidados, ¿no?, o de su vigilancia. Entonces, pues es complicado que esa gente reconozca, sí, efectivamente, les maltratamos. Que bueno, lo que pensamos es que este tipo de situaciones se deben esclarecer. Es decir, cuando alguien que está dentro de una institución denuncia que hay malos tratos, que hay unas condiciones de vida indignas y que se están produciendo malos tratos, etcétera, hay que demostrar que esto no es así. No basta con que se diga, no, es que él lo tiene que demostrar, ¿no? Es la institución pública quien tiene que demostrar que no, que las condiciones de vida ahí dentro son dignas, etcétera. Pero en este caso ocurre un elemento adicional, que es que no es legal en nuestro país y con nuestro ordenamiento judicial que sepamos detener a personas que no han cometido delitos.
Gracias, Nacho, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Como nos ha contado, los vecinos defienden a los migrantes, que son sus nuevos vecinos. Pero los migrantes también son activos políticamente y participan en esta convocatoria. Hemos entrevistado a Anas, portavoz de un grupo de apoyo a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.
Sí, pues somos un grupo de marroquíes militantes que nos hemos propuesto constituir un grupo para apoyar a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y una manera de tener una relación directa con lo que se está pasando en Marruecos y también aquí en la inmigración.
¿Estáis apoyando la manifestación en contra de los centros de internamiento?
Eso entra dentro de la lucha de los inmigrantes por su plena ciudadanía. Nosotros desde la Asociación Marroquí de Derechos Humanos creemos que la existencia de estos centros de internamiento para extranjeros es un reflejo de una política represiva, retrógrada y excluyente, ¿no? Una política que está al servicio del capital, de las multinacionales y sus intereses expansionistas. No hay ninguna razón para que existan ni las expulsiones, ni la ley de extranjería y muchísimo menos unos centros como estos de internamiento para extranjeros, que si nos recuerdan algo es a la Europa de los nazis.
Volviendo a Marruecos, Anas, también en Marruecos sabemos que los últimos años se ha convertido en una frontera fuera de las fronteras de Europa, sobre todo una frontera para los subsaharianos que intentan lograr pasar a Europa. ¿Puedes hablarnos un poco de esto?
Sí, sí. Hoy en día en Marruecos hay un vacío legal en cuanto a la regularización de los inmigrantes que hay en Marruecos y también en cara a cómo tratar con ellos y cómo conducir, ¿no?, esos flujos, ¿no? Y por lo visto, pues los últimos acuerdos que hay, o los intentos de establecer acuerdos con la Unión Europea fueron, entre Marruecos y la Unión Europea, fueron sobre este tema, ¿no?, de cómo conducir esos flujos migratorios, cómo crear centros de internamiento en Marruecos, por ejemplo, Mauritania o Argelia, Túnez.
Que se están creando otros centros de internamiento como estos, pero fuera de las fronteras europeas y, por ejemplo, en Marruecos.
Sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, en Mauritania hay un proyecto que está casi para salir, ¿no? En Marruecos todavía hay una resistencia, pero por parte del gobierno, pero no es una resistencia en, digamos, ética y moral, ¿no? No es para rechazar esa idea, sino están negociando cómo pagar el coste y todo eso, ¿no? Entonces, pues están ultimando los acuerdos en relación a la economía, ¿no?, a lo que es el coste de esas operaciones, ¿no?
Era Anas, del Grupo de Apoyo de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Gracias. Hay muchas más asociaciones, como contábamos, que apoyan la manifestación del próximo sábado. Entre ella, por ejemplo, está Afroaid, que es una asociación humanista. Ese es su portavoz, Reto Tumiguer. Hola, Reto, ¿qué tal?
Hola, muy bien, hola, Carlos.
¿Qué es Afroaid?
Afroaid España es una asociación humanista sin lucro. Aquí en Madrid trabajamos con y por emigrantes en situación legalizado y en situación irregular. Somos una asociación que solo trabajamos con voluntarios, no tenemos empleados ni subvenciones desde afuera.
¿Vosotros habéis decidido apoyar desde fuera esta manifestación en contra de los centros de internamientos? ¿Por qué?
Nosotros no somos parte de la organización oficial, no porque no queremos, pero a veces, como somos una organización pequeña, nos falta la energía por los temas tan importantes como esto. Pero lo apoyamos con todo corazón. Económicamente, Europa se beneficia con el aporte del trabajo de millones de inmigrantes. Sin embargo, la pobreza crece en otros lugares y sigue empujando a cada vez más personas a recorrer el mismo camino. Y ante esta presión migratoria creciente, Europa responde de modo incoherente. En lugar de cuestionar el modelo social y económico que está en la raíz de la inmigración, las sociedades europeas y la sociedad española legalizan la discriminación, y eso es muy grave. Es injusto e hipócrita desviar la responsabilidad de los conflictos que genera hacia quienes son sus víctimas. Trabajamos por la igualdad de derechos y oportunidades. Creemos en el derecho de movimiento libre, en la libre elección del lugar de estancia y lugar de trabajo de cada ser humano, acceso para todos a la salud y educación pública gratuitas y de calidad. Y ahí de centros de internamiento, que en realidad son prisiones. Y la gente ahí tiene menos derechos muchas veces que gente que se pone en un prisión. Y esta gente, la única cosa que dicen es que no tener papeles. Eso en realidad no es un delito. Pedimos el cierre de todos los centros de internamiento en Madrid, en España y en Europa. Al respecto de la huelga de hambre, eso es algo muy trágico. La gente que son muy vulnerables tiene muy pocos medios para defenderse y además tiene muy poca atención en la sociedad, muy poco apoyo de organizaciones. Son las maneras para resistir a esta injusticia, y más que en la medios de comunicación no se escribe más sobre este tema y sobre este escándalo. ¿Qué está pasando?
Estamos hablando de los centros de internamiento para extranjeros y en particular de la huelga que se está desarrollando en estas horas en el CIE de Aluches. También hay algunos sindicatos que apoyan la convocatoria y la huelga de hambre de de los y las internas. David González de CGT. Estamos con David González de CGT, una de las organizaciones, un sindicato que convoca esta manifestación del próximo sábado 12 de abril. Antes que todo, una opinión sobre lo que está pasando en estos días en el centro de internamiento, con los internos que se ponen en huelga de hambre y la policía que dice que no es cierto que están en huelga de hambre. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros?
Tenemos contacto dentro del CIE y sí que nos han comunicado internamente que hay varias personas que están en huelga de hambre. Primero empezaron varios hombres y luego han continuado también apoyando las mujeres porque, bueno, creemos que también es un acto de solidaridad y, de hecho, vamos, tenemos constancia de que sí, realmente dentro del CIE hay varias personas en huelga de hambre. Creemos que, bueno, la información de la policía no es nada fiable.
¿Qué tipo de contacto tenéis?
Familiares, personas de fuera que tienen familiares dentro y que sí que conocemos a algunos familiares, visitan de vez en cuando a los internos y nos dan información acerca de cómo se encuentran.
¿Por qué CGT decidió apoyar esta manifestación que pide el cierre de los CIES?
Porque, bueno, desde CGT, por supuesto que estamos en contra de los centros de internamiento. Creemos en la libertad de circulación de todas las personas en todo el mundo y creemos que los CIES es un ataque directo a la libertad de las personas, en concreto de las personas migrantes. No se respeta el derecho de libertad de las personas migrantes y con estos centros de internamiento tratan a las personas como si fueran delincuentes, cuando realmente no han cometido ningún delito. Simplemente el hecho de no tener un permiso de residencia y trabajo es una falta administrativa. Consideramos desproporcionado el hecho de que esas personas las encierre como si fueran delincuentes.
Los sindicatos a veces en esos últimos años, con tal de proteger a los trabajadores, se han puesto, no todos por supuesto, en contra de los migrantes. Por ejemplo, nos acordamos de cuando algunos sindicatos pidieron al gobierno una moratoria para los trabajadores rumenos y búlgaros. ¿Cómo se puede de otra forma proteger a los trabajadores de aquí y a la vez proteger a los migrantes en realidad?
Efectivamente, hubo algunos sindicatos que firmaron acuerdo también para que se llevara a cabo esa moratoria de 2 años para que inmigrantes rumanos no pudieran trabajar en España. CGT, por supuesto, que no lo hizo y nosotros lo que creemos es que hay que defender los derechos de todos los trabajadores, no solamente los trabajadores nativos aquí, sino también trabajadores migrantes, trabajadores en activo y trabajadores que se encuentren en el paro. No solamente de aquellos que estén afiliados a mi sindicato o estén afiliados a otro sindicato. Hay que defender los derechos de todos.
Era David González de CGT. Volvemos un momento al comunicado de la Confederación Española de Policía. En ello se decía que hay unas 12 ONGs que trabajan en el CIE de Aluche y que nunca han denunciado nada. Sin embargo, los que nos cuentan estas ONGs es toda otra historia. Las organizaciones no tienen acceso al interior de la estructura, sino que se limitan a desempeñar algunas labores justo fuera del centro. Escuchamos a Estrella Pérez de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estamos en conexión telefónica con Estrella Pérez de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Buenas tardes, Estrella.
Hola, buenas tardes.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado es una de las 12 ONG citada en el comunicado de la Confederación Española de Policía, que, según dice la policía, desarrollan sus funciones sociales en el interior del centro de internamiento de Aluche. ¿Es cierto eso, Estrella?
Efectivamente, nosotros hemos tenido que publicar un desmentido en relación a esta situación porque nosotros no tenemos acceso al interior del centro de internamiento de extranjeros de Aluche y nosotros lo que sí que no nos vamos a prestar es a que se nos utilice para desautorizar las denuncias realizadas por otros colectivos sociales que son las que actualmente aparecen en casi todos los medios de comunicación.
En realidad, ¿vosotros qué hacéis en el CIE?
Nosotros en el CIE efectivamente tenemos recogida de personas de origen subsahariano que vienen trasladadas desde las Islas Canarias a la península, pero en ningún momento accedemos al interior del CIE, los recogemos en la puerta. Asimismo, bueno, pues allí en las oficinas de la policía de Aluche lo que hacemos es gestión de documentación administrativa de extranjeros, pero no entramos en ningún momento a las instalaciones del CIE.
Estrella Pérez, de la Comisión de Ayuda Española de Ayuda al Refugiado. Hay muchas asociaciones que consideran que el hecho de que se prive de la libertad a persona cuya único delito, entre comillas, es no tener papeles, es una falta grave por parte del Estado, ¿no? Porque privar de libertad una persona que ha cometido una falta administrativa es algo bastante fuerte. ¿Cuál es la posición de CEAR en ese sentido?
Nosotros lo que consideramos es que hay que reglamentar la estancia en los CIEs para que no sean situaciones irregulares. Efectivamente, hay muchas organizaciones que están denunciando esa situación. Nosotros, en ese sentido, estamos a la expectativa de esas denuncias realizadas, pero como no tenemos conocimiento exhaustivo de la situación, pues hemos preferido mantenernos al margen, pero sí que es cierto que hay situaciones que nos preocupan. Por ejemplo, hay propuestas electorales en diferentes partidos políticos que planteaban alargar los plazos de estancia en los centros de internamiento, y ante eso sí que vamos a posicionarnos y vamos a manifestar nuestro desacuerdo.
Sabemos que estas propuestas electorales venían también dentro del programa electoral del Partido Socialista, que luego ha ganado las elecciones.
Nosotros nos manifestaremos en contra de este tipo de medidas que no llevan más que a agravar la situación, efectivamente.
Estamos hablando de los centros de internamiento para extranjeros. Hay una huelga de hambre en este momento en el CIE de Aluche, en Madrid. Lo que pretende esta huelga de hambre es visibilizar algo que lleva más de 15 años existiendo y de lo cual nunca se habla. El próximo sábado hay una manifestación convocada a las 6 de la tarde desde el metro de Aluche en Madrid. Ahora vamos a escuchar, para terminar, a Bello Ayerbe de Mugak. Tenemos en conexión telefónica a Bello Ayerbe de Mugak. Buenas tardes, Bello.
Hola, buenas tardes.
Pues antes de todo, explicar un poco a la audiencia qué es Mugak.
Bueno, Mugak es un centro de estudios y de documentación que se ha impulsado desde SOS Racismo.
Vosotros lleváis mucho tiempo estudiando, entre otras cosas, los centros de internamiento para extranjeros. Habéis publicado también un especial.
Digamos, en la faceta de estudios y documentación de Mugak, hace efectivamente ya un par de años, en el segundo de los números que editamos de la revista Mugak, prestamos una atención de manera individualizada en un dossier a lo que ocurría en los centros de internamiento. Y lo hacíamos porque, en ese sentido, aunque ahora no haya variado mucho, algo sí, el silencio que hay sobre ellos contrasta con la situación tan absurda, tan ilegal y tan dramática que vive la gente que es confinada por el Estado en esos lugares. Y digamos que lo significativo, de alguna manera, es esto, es cómo es posible que dentro de una democracia pueda tenerse unos lugares en los que, digamos, no llega en la legalidad sin que genere ningún tipo de problemas en la sociedad.
¿No te parece un poco raro que ni las organizaciones no gubernamentales ni los medios de comunicación hagan demasiada presión para entrar en los centros de internamiento?
Bueno, pues para entrar, no lo sé, la verdad es que en general la administración nunca ha sido para nada sensible ni dispuesta a, digamos, a permitir esto, ¿no? Tal vez a quienes podría, digamos, incumbir, porque pueden tener algún grado de influencia, sería tal vez a los parlamentarios. Y ahí sí que es extraño el que no haya ningún tipo de presión en esa dirección. Por parte de las organizaciones no gubernamentales, creo que en general hay muy poquita capacidad de presión, aparte de si se tiene suficiente conciencia para poder, digamos, presionar en esa dirección. Pero sí hay una gran ausencia por parte de los parlamentarios.
La guerra de alguna forma que se libra en los centros de internamientos, o la guerra desde el, dentro de la cual los centros de internamiento son uno de los instrumentos, es también muchas veces una guerra de palabras. Entonces el Estado llama a esas personas retenidas, dice que esos centros no son cárceles. ¿Cómo afecta eso al imaginario colectivo?
Sí, la verdad es que en ese terreno es donde nosotros hemos intentado hacer alguna pequeña intervención, precisamente porque, por desgracia, sí se ha creado una sensación de que, por no ser cárceles, digamos, es una situación menos, menos problemática para la gente que está confinada en ellos, ¿no? Y la realidad es justamente la contraria. La realidad es que, por lo menos dentro del sistema penitenciario, hay una serie de derechos reconocidos que, en el caso concreto de los centros de internamiento, no los tienen. Por eso es cierto que en el terreno, digamos, de las palabras, como tú decías, hay una batalla a librar para demostrar que la fachada con la cual se plantea esto como una situación absolutamente temporal, excepcional y, en cualquier caso, menos problemática que la de las cárceles, no se corresponde para nada con la realidad.